Hazlo con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. 8 de la mañana con 43 minutos, don Rafael Berguán, ¿cómo está usted?
Buenos días.
Hola Rafa, ¿cómo está?
¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días Chile, buenos días.
Vamos a hablar de pensiones.
Vamos a empezar haciendo un disclosure, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, sí, tenés toda la razón. Yo, sí, vamos a hablar de pensiones. Sí, ya, sí. Y yo soy director de un FP hace ya 3 años, así que conozco la industria desde adentro y tengo conflictos de interés evidentes en los comentarios que haga.
Por supuesto, pero esta transparencia permite la honestidad, permite saber de dónde vienen tus comentarios.
Además que es
con
un tema,
total libertad.
Oye, y es un tema además razonablemente importante, dado que se anunció ayer en la noche, como para que habláramos de otra cosa. Así es que sí, se justifica y bueno, y compartamos opiniones. Quizás me gustaría hacer un par de declaraciones y claro, voy a cargar esta mochila de ser director hoy de una FP, pero y por lo tanto voy a tratar de citar a otra gente. Estaba pensando primero, bueno, la importancia de esto lo dijo el ministro Marcel, ¿no es cierto? Este es el tercer intento de hacer una reforma de pensiones en 10 años.
Que ha fallado la política.
Claro, de hecho, el informe de la Comisión Marcel, que fue la primera gran comisión que se hizo para evacuar un informe, fue la Comisión sobre Reforma de Pensiones del presidente Bachelet 1.0, y tenemos ese diagnóstico, y después el de la comisión que lideró David Bravo, 8 años después, ya a fines de los 2000, y por lo tanto, no hay una gran diferencia en el diagnóstico que se planteó el 2008 y el que hoy día está sobre la mesa en términos generales desde el mundo técnico. Lo que ha ido cambiando es el mecanismo a través del cual nos hacemos cargo de ese desafío. Y yo ahí quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con el ministro cuando dice, oye, hemos tenido ya 2 reformas fallidas, no nos podemos dar el lujo de tener una tercera que corra la misma suerte, porque, bueno, simplemente porque ya se rompió de alguna manera el chanchito, ya se rellenó el vaso suficientemente y no podemos seguir agrandando la brecha con lo que el país necesita en términos de mejores pensiones. Ahora, quiero hacer un comentario que hizo el otro día David Bravo, que lideró la segunda, como para poner el contexto y ahí intercambiemos opiniones.
La Comisión Bravo.
Con respecto a contenido, pero sí un comentario que me pareció importante y que ya se lo he escuchado a varias personas, también creo que a Rodrigo Valdés, pero con certeza lo leí de David Bravo. Él decía, mira, ¿cuáles eran los dos? Yo lo estoy parafraseando, ¿cuáles eran los dos grandes problemas que estaba enfrentando el país cuando quería asumir una reforma de pensiones? Uno, el nivel de las mismas, bajas. O sea, hay un porcentaje altísimo de la población que estaba recibiendo o que está recibiendo una tasa de reemplazo. Ese es el porcentaje de los sueldos que tienen en su cabeza, que en definitiva reciben mes a mes una vez que se pensionan. Mucha gente con tasas de reemplazo, sobre todo las mujeres que cotizan del orden de 15 años en promedio, los hombres del orden de 20, un poquito menos, tasas de reemplazo del 30%, del 20-tanto%, muy habitualmente. Y por lo tanto, claro, una sensación, ¿no es cierto?, de incapacidad de poder cubrir con las necesidades, no una sensación, una realidad de no poder cumplir con tus necesidades básicas por el poco porcentaje del sueldo que tú estás acostumbrado que recibes una vez que te jubilas. Y lo segundo, ese es un gran tema, que obviamente tiene que ver con que faltaba inyectarle más recursos al sistema, y hay que ver cómo hacerlo.
El ahorro es poco, 10%.
Poco, es un 10% en vez del 20% histórico que teníamos pre-FP, en vez del 25% promedio de la OCDE, etcétera.
Es poco,
ya, eso es una cosa.
Indudablemente.
Claro que sí. Y pocos años, además, por las lagunas, 15 años cotizando mujeres, 18 los hombres, 14, 18, por ahí va la cosa. Pero el segundo gran desafío desde la política pública es que incluso si tú resolvieras ese problema con un mecanismo que universalmente aceptara el mundo técnico y político, ¿cómo te haces cargo de las bajas pensiones hoy, además? Porque esto otro iba a permitir en 20, 30 o 40 años más tener pensiones adecuadas, ¿no es cierto? Si le poníamos más benzina, ¿ah?, como dijo en su momento, aunque no sé si es una metáfora citar a José Piñera, no sé si es una buena idea. Pero el punto es cómo nos hacemos cargo hoy día. Bueno, entonces ahí David Bravo dice, mira, hay dos hitos en el último tiempo que son súper relevantes, que cambiaron completamente el escenario del mundo de las pensiones en Chile. El primero, súper negativo, son los retiros. Esta cuestión si era un problema, se exacerbó. 50.000 millones de dólares menos durante la pandemia como resultado de los retiros, que empujó una parte importante del mundo político y terminó apoyando todo el mundo político, si no, no habría ocurrido.
Exacto.
Y el segundo gran hito de los últimos años, más reciente aún, pero que ahora es un muy positivo hito, es la PGU, esta pensión garantizada universal que avanzó a un 70%, que implica el orden de 194 mil pesos, que se suman a la pensión que recibe independientemente que estés trabajando o no, etcétera, que llega hasta el 70% de la gente y hasta 660, 70 y luego iba bajando hasta 1.050.000 o algo así. Y hay un compromiso del actual gobierno de que esa pensión garantizada universal llegue al 90% y sea por 250.000 pesos. Esos son los dos grandes hitos que cambiaron completamente el escenario. Nos faltan 50.000 millones de dólares con respecto a lo que teníamos prepandemia y tenemos ahora un instrumento que todo el mundo técnico, de izquierda y derecha, considera va absolutamente en la dirección correcta, que pone un piso que cambia radicalmente la situación en términos de tasas de reemplazo, porque te mueves de números del orden del 30% que yo mencionaba a, y aquí estoy haciendo ciencia ficción porque tenemos que llegar a los 250 y al 90, a un mundo en el cual la gran mayoría de la gente recibe al final tasas de reemplazo en régimen de que van entre 65 y 120% del sueldo. Imagínate, pasamos de 30, 20 y tanto a 65, 120. Entonces, en ese escenario, yo lo que quería plantear, y me callo acá para que conversemos, son recién 10 para las 9, cambió completamente entonces el contexto en el cual esto se genera. Las reformas tienen impactos que van en distintas direcciones y que son heterogéneos. Los estudios actuariales se llaman, que simularon en su momento, la última vez que se hicieron de manera masiva fue con la Comisión Bravo, que te dicen qué tasas de reemplazo va a recibir quién y cuánto va a costar, etcétera, que es un poco lo que tienes que evaluar para poder definir las magnitudes de los montos y los instrumentos que van a usar, cambiaron radicalmente y no tenemos la nueva información. Entonces, lo que decía David Bravo es, este es el momento, gracias a la PGU, que este gobierno está potenciando de manera muy radical, muy relevante. Es el momento, habiendo perdido además 50.000 millones de dólares, de volver a simular, de volver a hacer los estudios actuariales. Dejémosle al mundo técnico que ponga sobre la mesa la información necesaria para saber de qué estamos hablando y en función de eso, agradeciendo y apoyando que tenemos esta PGU, veamos cuál es el mecanismo adicional complementario que permita resolver el problema de las pensiones en su totalidad. Entonces, paremos un segundo, contemos hasta tres, y ahora que viene el debate en el mundo parlamentario, en democracia, donde tiene que estar, démosle espacio a los técnicos de todos los colores, de todos los países que queramos, para que nos contribuyan con información y podamos tener nuevamente el escenario razonablemente bien dibujado para poder diseñar un mecanismo adecuado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque esta propuesta que está haciendo, y solo doy un ejemplo que genera más debate en el mundo técnico, por eso lo pongo sobre la mesa, va a sumarle a la PGU 6 puntos adicionales de contribución. ¿No es cierto? 6 puntos adicionales. No estoy hablando de cómo se reparten. Estamos todos de acuerdo en que tiene que haber algo intergeneracional. Por lo tanto, una parte relevante de eso va a redistribución y qué sé yo. Pero esos 6 puntos adicionales se financian, entre comillas, con aporte del empleador. Y eso es, en el lenguaje de la economía, y con esto no estoy diciendo que esté mal, pero es un impuesto al trabajo en el sentido de que tiene una equivalencia en términos de subir el costo laboral para la empresa.
Costo por empleo.
Entonces, lo que te han dicho, y aquí estoy pensando en los técnicos más bien de centro izquierda que conocen de este tema, lo que plantean es, veamos si esa es la mejor herramienta, por ejemplo, para agregar esos 6 puntos, cuando ya tenemos una PGU que va a poner tasa de reemplazo entre 65 y 110, 120%, 3 hasta 4 veces lo que teníamos hoy día, veamos si esos 6 puntos deberían ir así o de otra manera, a dónde deberían ir, cómo se recaudan, para, por ejemplo, no terminar, si llevamos 10 años con 2 reformas fallidas, haciendo una tercera reforma que después nos demos cuenta que tenga un efecto muy, muy, muy relevante en informalidad, por ejemplo, en un país donde la informalidad laboral supera el 30%. Estoy simplemente tirando los números sobre la mesa. Estoy eligiendo cosas que a mí me generan más ruido, ¿eh? Por favor. Para entonces, veamos entonces, en este nuevo contexto, qué impacto va a tener. No tenemos esas simulaciones. Veámoslas. No estoy diciendo yo que ese mundo está planteando que esto no se haga. Hay gente que no está de acuerdo con esto y va a pedir que no se haga esta reforma. Pero veamos si lo que se está planteando ahora, dado que tenemos esta PGU de una magnitud tanto más relevante y por lo tanto hemos resuelto el piso de manera muy importante, veamos entonces cuál es el mejor mecanismo para no cometer, no terminar con una no solo excelente, sino que necesaria idea transformada en una mala política eventualmente por efectos, por ejemplo, en informalidad. Entonces, hagamos las simulaciones y veamos qué implica y decidamos entonces durante el debate en el Congreso cuál es el mejor instrumento. Yo, ese es mi resumen un poco de como la preocupación que existe desde mi sesgo en la discusión técnica hoy día.
Consuelo.
Dale, Consuelo, por favor.
Sí. Oye, Rafa, en el modelo que se propone, ¿qué podría esperar uno respecto de las hoy AFPs convertidas en estas inversores de pensiones?
Bueno, ese, a ver, ahí hay, mira, ahí hay una discusión.
O sea, ¿van a desaparecer algunas? ¿No?
Bueno, o sea, ¿va a costar cambia, más caro a ver, esto cambia, para un... No, cambia radicalmente la institucionalidad, ¿no es cierto? Porque lo que se hace es que se separa lo que hoy día hacen las AFP. Hoy día las AFP hacen dos pegas. Una pega que tiene que ver con administrar todo el sistema, y eso, por ejemplo...
cobrarte.
Claro, efectivamente. Se preocupan de la recaudación.
Recaudar y administrar.
Del registro de cuentas, el servicio que entregan en general, que varía entre AFP, la relación con los afiliados, las cartolas, los reclamos, la atención al público, el pago de pensiones, todo eso se hace hoy día, ¿no es cierto?, por parte de cada una de las AFP, de distinta manera, y eso incluso se sabe ex ante. Hay AFP que son más caras que otras, etcétera. Ellas tratan de diferenciarse haciendo una distinta pega en esta dimensión, y luego tienen una segunda pega, que es la gestión financiera de los fondos para rentabilizarlos y lograr lo que, y esto es resultado de la historia en gran medida y el país que fue exitoso, y las AFP tuvieron mucho que ver con esto, pero no le doblaron la mano al destino, en el sentido que lo que hicieron fue aprovechar muy bien un contexto muy favorable, cuando Chile crecía a tasas altísimas, con tasas de interés que eran mucho más altas, porque era un país que se consideraba más riesgoso. Bueno, y eso llevó a que los fondos hoy día tengan de cada 4 pesos, más o menos 3 pesos que son rentabilidad y 1 que es contribución. Esa es la realidad 30 años después. Entonces hacen estas dos pegas, toda la parte de administración y toda la parte de gestión de fondos. Y lo que hace la reforma es que separa completamente estas dos cuestiones, deja en un actor público único, IPS, toda la primera parte, que es la administración, toda la relación directa con el cliente, es responsabilidad, y luego mantiene la gestión en empresas de inversión.
Pero el pago de pensiones lo hace el ente público.
Todo. Lo único que harían estas instituciones financieras, que las puedes llamar como tú quieras, cámbiales el nombre, qué sé yo, es lo que hacen nada más otras instituciones financieras en el mundo, que es gestionar los fondos para rentabilizarlos lo más posible. ¿No es cierto? Entonces se separan las dos. Entonces, en ese sentido, la industria cambia radicalmente y lo que se entiende hoy por AFP desaparece en la reforma completamente. Y no es que se plantee, a ver, estoy haciendo una descripción factual, no estoy emitiendo un juicio. No es que se plantee, por ejemplo, como en su momento ocurrió, y aquí puede haber un gestor de fondos públicos que salga, ¿no es cierto?, que si yo, como hace el Banco Estado, que también rentabiliza. Claro.
Sí, una entonces, IPPA.
Claro, no es que se plantee la existencia de un actor público que compita con los privados, sino que lo que se plantea es la existencia de un operador único que administra, que es este ente que se va a crear, ¿no es cierto? Bueno, el IPS, que va a tener toda esta responsabilidad, y luego se deja en el ámbito de la competencia por fondos para rentabilizarlos a distintos actores, dentro de los cuales pueden estar estas empresas que
ya se llaman AFP. Va a haber uno, va a haber uno también estatal, o se está proponiendo una de estas estatales.
Por supuesto. Entonces,
¿pero qué significa para el cotizante que... que ahora la AFP en realidad solo rentabilice mi
bueno fondo. significa
mejor para mí
bueno mismo. Eso va a depender de cómo les va a ver en la parte rentabilidad va a depender si yo creo que la parte rentabilidad no es lo relevante en términos del cambio que se genera para el afiliado una vez que se jubila, porque van a seguir cualquier institución del mundo como incluidas las que hoy día tienen equipos de inversiones que están gestionando estos recursos para rentabilizarlo, van a poder participar de esto y pueden ser públicos, privados, y por lo tanto yo no veo por qué esto va a de manera relevante cambiar la rentabilidad de los fondos. Lo que va a cambiar radicalmente es el servicio que uno recibe por todas las cosas que estaba diciendo antes en la administración del proceso, que incluye incluso el pago de las pensiones.
Rafael.
Ahí hay un cambio radical porque ahora eso va a ocurrir única y exclusivamente con un actor. Ya no es como ahora que tú podías elegir entre 5 AFP, que sí o sí, sino que va a ser con un actor y ese actor es una institución pública que va a hacer todo esto.
Según tu mirada, para las AFPs que van a tener 24 meses para poder adaptarse, para poder ver si siguen en el nuevo... O desaparecer o seguir. Y para allá mi pregunta, para las AFP... ¿Tú ves que va a ser, para este gestor privado, va a ser negocio, va a ser atractivo seguir en ese negocio solamente de ser agentes inversores?
O sea,
porque para, si no lo es muy complejo, porque ahí vamos a tener, en vez de la competencia hoy día, que podrá ser no mucha para va a ser mínima, si es que desaparecen, vamos a tener un solo gestor y la libertad va a desaparecer.
O sea, a ver, parte importante de lo que las AFP dicen es el negocio que ellos tienen construido para rentabilizar los fondos, pasa por también entregar estos otros servicios que le permiten relacionarse con los clientes de una determinada manera.
No van a poder hacer esa otra.
Y por tanto, eso no lo van a poder hacer y por lo tanto van a pasar a ser un gestor financiero, como cualquier otro, que va desde una relación más distante, ¿no es cierto? Tratar de rentabilizar estos fondos con el incentivo de poder conseguirlos para poder hacerlo. Entonces, eso cambió radicalmente. Obviamente que cambió radicalmente. A ver, la industria desaparece tal cual se conoce hoy día. Y la relación, insisto, del afiliado ya no es con un actor privado que uno puede elegir, sino que es con un actor único, público, que uno no puede elegir.
Sí, eso es lo que cambió. Mi pregunta es si las empresas administradoras hoy día, de los fondos, con este nuevo marco, ¿te parece que van a ser un buen negocio o van a sencillamente desaparecer y van a salir de ahí?
Es que lo que pasa es que se van a rearmar, se van a achicar, van a desaparecer.
Todo depende cómo puedan cobrar, po.
Bueno, es que hay muchas cosas que todavía no sabemos, además.
Porque si no son instituciones de caridad, o sea, no van a seguir atendiendo, no van a seguir administrando gratis.
Si no son buenos negocios, van a desaparecer.
Claro, exactamente.
Y ahí vamos a perder competencia.
Y esa es una parte súper relevante. Pero también
ayudar los incentivos para que sea atractivo el negocio ahora, de ser gestor inversor.
¿Por qué, Rafa? Una duda.
Oye, que yo... atento. Ay, perdona, Nico. Dale. Con que cambia también el sistema de los multifondos. ¿Eh?
Sí,
ya no te puedes cambiar.
Ya no te puedes cambiar de multifondo. Ahora te los definen, es por edad, etcétera. Pero si hay mucho. No, pero Rafa.
Y hay cosas que hay que definir también en el camino, que no están tan claras todavía.
Casi todas. Ahora, Rafa, pero hay un punto que yo no logro entender. ¿Por qué se dice que la competencia va a mejorar la rentabilidad? Cuando compite, si tú licitas, por ejemplo, yo quiero que administren estos fondos. ¿Cuál es el parámetro de licitación? El menor precio que te cobren por administrarte. Lo que no necesariamente está relacionado.
Va a tener una mayor rentabilidad.
No, si va a tener una rentabilidad. Sí. Es más. Probablemente yo voy a cobrar más barato y voy a ir a perfiles menos arriesgados para evitar riesgos de pérdida. Entonces, ahí hay un punto. ¿Por qué se dice que la competencia va a mejorar la rentabilidad? ¿Alguien puede presentarse a la decisión y decir yo garantizo una rentabilidad?
No, por supuesto que no. Hoy día tampoco.
Oye, son las 9 y eso sí que no es discutible. Sí.
Oye,
ni en el Congreso ni en ninguna parte.
Oye, un punto, no puedo dejar de hacerlo. Un parlamentario que perdió la elección me dice que tú dijiste que toda la clase política hubo parlamentarios que perdieron la elección.
Cuando lo dije lo pensé, pero efectivamente, no todas las personas.
Hubo parlamentarios que perdieron.
Sí, se propuso por ahí que se repitiera el informe de productividad que entregó la presidenta Bachelet el 2016 para evaluar la reforma de ese momento sobre la mesa para ver qué impacto tendría esto. Yo creo que eso le haría bien a la discusión.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Gracias. Chao.
Chao, buenos días.